por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. La vida de Jesucristo, que la conocemos muy bien, como sabemos, tiene un punto culminante, algo a lo que él tenía perfecta conciencia de que estaba dirigiéndose, que llamaba su hora. No ha llegado mi hora, decía, y cuando llegó su hora dijo, ha llegado la hora, porque para esto he venido al mundo. Y entonces en esa hora, en esos acontecimientos de los misterios pascuales, de lo ocurrido el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, encontramos como que todo lo que había dicho, todo lo teórico, se concreta en una realidad pues maravillosa. A veces nosotros, cuando oímos propuestas de personajes públicos, siempre nos cae la duda de pensar, ¿y si la irán a cumplir? ¿Y si será cierto lo que están diciendo? Pues el Señor nos habló muchas veces del amor que nos tenía, y de pronto dice, pues para que veas que es verdad mi amor, me quedo contigo. Me quedo contigo en una presencia oculta que la irás descubriendo con tu fe y con tu amor. Y para eso he tenido un gran deseo de comer la Pascua con ustedes antes de padecer, porque voy a instituir el sacramento de mi cuerpo y de mi sangre que ya había prometido en la sinagoga de Cafarnaúm. Pues lo demuestra, mira cómo es verdadero mi amor. Aquí está la prueba palpable. Ahorita que hemos tenido la dicha de, pues, de poder tener también un contacto visual con el Señor, un contacto, la contemplación de la hostia, pues es bueno que pensemos que, habiendo nosotros seguramente todos nacido y crecido en un ambiente católico, pues resulta muy extraño a alguien, por ejemplo, que venga de un ambiente completamente protestante, el que nosotros pasemos y hagamos una genuflexión de adoración, incensemos, le echemos incienso. Y entonces dicen, los católicos son idólatras, están haciendo una idolatría. Algunos incluso piensan que estamos adorando a la custodia, como pues como si fuera una pieza de oro, de arte. Y sería verdad que somos idólatras si no tuviéramos esta fe, y si no hubiéramos sido también ayudados por la teología y por la filosofía, que nos dice que eso que está ahí no es un pan, que ha habido un proceso de transustanciación. Y por lo tanto ya no está el pan, ya está el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto está Cristo, ese verdadero Dios y verdadero hombre. El Cristo completo es Él, el que está ahí, es Jesús el que está ahí, el mismo Cristo de la historia y de la eternidad, el que está ahí, y por eso nos arrodillamos y lo adoramos, porque es Cristo. Y verdaderamente uno cuando se pone a pensar dice, ¿y si es verdad que lo crees? ¿Si de verdad darías tu vida por defender esta fe? Pues dala así con esa actitud de correspondencia a su regalo eucarístico. Por eso nosotros necesitamos, como es un misterio profundo de fe, necesitamos estar volviendo constantemente a que nos lo recuerden, para que no se nos vaya haciendo como vieja esta creencia, y debemos estar constantemente practicándola, y debemos estar constantemente haciendo que aumente también nuestro amor y nuestra correspondencia. Dice el Papa Benedicto, la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía. O sea, nuestra fe tiene una naturaleza sacramental. ¿Qué significa que tiene una naturaleza sacramental? Que tiene una realidad sensible, también sensible, que no es puramente espiritual, como podría ser, por ejemplo, pues la gracia santificante, que es puramente espiritual. Nuestra fe es sacramental porque Cristo es un sacramento, es una realidad visible, sensible, presente sobre la tierra, no es un fantasma, y al mismo tiempo es Dios. Sacramento es una realidad material, pero que esconde una profundidad sobrenatural, divina. Dice, alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, y por eso es el sacramento de la fe. Siempre es como un termómetro de la fe, un ejercicio de fe. Y si yo me ejercito en la fe eucarística, es muy posible que todo lo demás se me facilite. Por ejemplo, la fe en la palabra de Dios, la fe en las promesas de Dios, la fe en la vida eterna, la fe en la moral cristiana, la fe en que esto es lo único que tiene sentido. Entonces leía una entrevista que le hacían al cardenal Sandoval, emérito arzobispo de Guadalajara, y le preguntaban pues qué es lo que había pasado, que por qué había habido tanto cambio en el mundo, y hablaba de que hay pues unas fuerzas que están queriendo un nuevo orden mundial. Pues están queriendo reducir la población del planeta y están queriendo dominar, y que ahora se ha hecho más posible precisamente por la globalización y por estos medios pues cibernéticos, electrónicos. Y uno puede decir, pues quién sabe quién está detrás, quién sabe qué pretendan, quién sabe qué sucederá, pero yo tengo muy bien mis ideas, tengo la cabeza clara, y yo tengo a Jesucristo sacramentado. Como dice San José María, aquí está la explicación de mi vivir, aquí está mi eternidad, y aquí está mi fe, y aquí está mi consuelo, y aquí está la persona a la que amo, y aquí está alguien que siente porque está vivo, porque no es una cosa. Y seguramente le podemos preguntar, Señor, ¿has estado contento estos días con nuestra compañía? O a lo mejor, pues a veces nos hemos cansado un poco, y Él lo comprenderá también, que nos cansemos un poco, que necesitemos pues salir a tomar un poco de aire. O que otra vez digamos, voy a encender mi fe y voy a volver a decir, eres tú. Porque el Señor, como sabemos, respeta máximamente nuestra naturaleza, y como dice el himno, adórate devote, al juzgar de ti se equivocan el gusto, la vista, el gusto, el tacto, se equivocan. Yo no estoy viendo a Cristo, ni me sabe Cristo, ni al tocar toco a Cristo. Pero basta con el oído para creer con firmeza. Yo te voy a dejar en libertad. ¿Quieres creer? A través de este sentido que es como tan sutil, como que lo que oigo no lo puedo tocar, no me lo puedo comer, o no lo puedo ver, Pues la fe viene de la palabra, la fe viene del oír. Basta con el oído para creer con firmeza. ¿Y qué oye? ¿Qué oigo? ¿Qué oyes? Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Yo voy a darles mi cuerpo como alimento, voy a darles mi sangre como bebida. Mi carne es verdadera comida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es un pan vivo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No es el maná, el verdadero pan del cielo, sino el pan que yo les doy es el que da la vida al mundo. Entonces tendré que decir, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, porque nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Decir, daría mi vida, decíamos, daría mi vida por defender esta verdad. Daría mi vida por decir, eres tú, estás aquí, sientes, pues está tu humanidad santísima, está tu mirada y está tu rostro y está tu corazón y está tu alma, por lo que está también tu vida afectiva, están tus sentimientos, está tu memoria, está tu imaginación. Pues la máxima expresión de la naturaleza sacramental de nuestra fe es la Eucaristía, pero también es el más precioso alimento para nuestra fe, porque nos la nutre. Qué bonito decir, pues voy a tener un encuentro con Cristo, realmente un encuentro corporal con Jesucristo. Por un supremo acto de amor, por un don de sí mismo. Y entonces viene otra vez Santo Tomás de Aquino y nos dice, pan vivo que da la vida al hombre, da a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Como si dijera, no vayamos a caer en una, pues como insensatez o superficialidad, sino que dame esta conciencia de que estoy comiéndote y que me estás asumiendo y que mi alma, gracias a esto que estoy recibiendo, viva de ti. Y dame siempre experimentar la dulzura, porque tienes en sí todo deleite, porque si yo te viera, no podría hacer nada, quedaría completamente, pues eso, como cegado por la luz y abrumado por el amor. Por eso nos sirve mucho siempre leer vidas de santos, porque son aquellos que realmente pues han entendido lo que es el hombre y se han metido en serio a vivir la vida de Dios. Entonces Dios, que es muy generoso, les corresponde y tienen tal cercanía que pues que ven lo que nosotros no vemos o experimentan lo que nosotros no sentimos. Dice, por ejemplo, algunos ejemplos de santos sobre la Eucaristía. Santa Catalina vio un día a Jesús en la Santa Hostia cuando el sacerdote repartía la comunión, y lo vio en medio de enormes llamas y se quedó maravillada de que la gente no progrese más en la caridad al recibir a quien arde en tanto amor. Era como un fuego de amor. Yo comulgo muchas veces y sin embargo no me queman las llamas. Estoy, pues no sé, como si tuviera una especie de capa protectora por mi falta de fe o por mi falta de piedad o por mi falta de preparación o por mi rutina. Yo quisiera recibirte de otra manera. Yo quisiera tener mucho mayor hambre de la Eucaristía, mucho mayor conciencia de que es la síntesis de todo lo que creo. Aquí está, como decíamos, el amor de Dios, la esencia de Dios, que Dios es amor. Está la encarnación, porque es el sacramento de Dios, es la presencia física visible de Dios sobre la tierra. Y está la gracia, toda la gracia santificante, y si yo comulgara bien, un poquito mejor o un poquito menos mal, se transformaría mi vida, sería mucho más santo. Y por eso podemos decir, pues, no descuides la preparación remota, aquella que puedes tener, por ejemplo, desde el día anterior, ni la preparación próxima, cuando ya se acerca la hora de la misa, ni la preparación proximísima, que es cuando ya te estás formando en la fila para comulgar. Es que nada te distraiga, recógete, concéntrate, vas a estar en un encuentro con una persona, pues, con un gran fuego de amor. Pues no progresa en la caridad a quien arde en tanto amor. Santa Rosa de Lima veía a Jesús en la Santa Hostia como si fuera un sol luminosísimo. Y después de comulgar, el rostro de la Santa se llenaba de resplandores y de sus labios se salía tal calor que la persona que le ofrecía algo de beber le parecía que se le quemaban las manos al acercarlas a la boca de la que hacía poco había comulgado. Era como si se acercara a un horno muy encendido. Es como cuantos otros ejemplos. Santa Gema Galgani, por ejemplo, cada vez que comulgaba se desmayaba. O sea, ya tenían que sacarla, pues, en vilo de la iglesia. Y, pues, y se ponía como fuera de sí. O Imelda Lambertini, esta que es la patrona de los niños de la primera comunión, es una niña que después de su primera comunión, pues, murió de amor. Ya no pudo resistir la fuerza del amor de Cristo. Pues pan vivo que das vida al hombre, da a mi alma que de ti viva. Haz que mi alma de ti viva. Sí, que viva más de ti, que no viva de tantas simplezas, sino que viva de ti, vivir de ti. O sea, me vive otra vida. Gracias al pan vivo, ya no vivo, pues, tristemente, esa vida, pues, de egoísmo o de pecado. Hay gente que de repente dice, pues, no sé cómo es posible que después de tantos años, a lo mejor soy un anciano de 80 años, de 90 años, pues sigo teniendo muchísimas tentaciones y muchísima lujuria y tal. ¿Qué me está pasando? Pues yo no sé qué te estará pasando, no sé si será una cosa que Dios ha permitido, o a lo mejor es que no has comulgado bien. No has aprovechado la comunión. Por eso, como sabemos, yo tengo que dejarme asumir por Cristo cuando comulgo. No soy yo el que lo hago a mi modo, sino es Él el que me une así, me asume, me toma en Él o me mete en Él. Por eso, que mi alma viva de ti. Es que más y más me totalice en ti. Santa Teresita decía: imagino a mi alma como un terreno libre, como si fuera, aquí no hay nada en este terreno, y pido a la Santísima Virgen que quite de él los escombros que pudieran impedirle ser libre. Quita lo que está estorbando. Luego le suplico que levante en ella misma una amplia tienda digna del cielo, que la adorne con sus propios aderezos. Después invito a todos los santos y a todos los ángeles a que vengan a dar un magnífico concierto. Y cuando Jesús baja a mi corazón, creo que está contento al verse también recibido, y yo también estoy contenta. Sí, sí, se había preparado que venga la Virgen, que vengan todos los santos, que vengan los ángeles, que den un concierto, que lo reciban con música. Pero luego también decía, nada de esto impide, sin embargo, que las distracciones y el sueño vengan a visitarme. Pero cuando salgo de la acción de gracias, viendo lo mal que la he hecho, tomo la firme resolución de permanecer todo el día en una continua acción de gracias. Ya se te acabó el tiempo de acción de gracias, pero sigue dando gracias. ¿Comulgaste hoy? Pues da gracias. No me merecía haber comulgado hoy. ¿Qué fue lo más importante que hiciste hoy? Pues sin duda que haber comulgado. ¿Qué es lo más importante que vas a hacer mañana y pasado mañana? Pues recibir la Eucaristía. ¿Y qué efecto va a tener la Eucaristía? Pues transformarte en Cristo. Totalizarte en una sola dirección. Pues aquí está ya el reino de los cielos. Por eso el Papa San Juan Pablo, con mucho sentido de fe, dijo, vamos a ayudar a que la gente medite un poquito más el misterio de la Eucaristía, poniendo el quinto misterio luminoso. Mucha gente me había preguntado, ¿y por qué en el credo no se menciona la Eucaristía? Se menciona el bautismo, se menciona el perdón de los pecados, pero no se menciona la Eucaristía. Y pues, tengo que seguir labrándose, pero podemos pensar que cuando decimos creo en la Iglesia, estoy diciendo es que la Iglesia es la Eucaristía. La Iglesia se hace en la Eucaristía, la Iglesia surge de la Eucaristía. Pues sea alma de Eucaristía, decía San José María, sea alma de Eucaristía. Me decía también una cosa muy bonita, que a todas aquellas personas que son eucarísticas, incluso con detalles materiales como pues, las flores, el arreglo, los detalles con la Eucaristía, Dios tendrá una especial misericordia con sus miserias, sus defectos. Pues sea alma de Eucaristía. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. No necesito más. ¿Dónde se hace la obra? Pues no se hace en las actividades que organizamos o ni siquiera en el apostolado que hacemos. Se hace en la transustanciación. Ahí se empieza a hacer el proceso de divinización o de cristificación. Pues podemos hacernos estas preguntas. ¿Soy alma de Eucaristía? ¿Soy alma de Sagrario? Soy alma que tiene una gran atracción a la Eucaristía. Soy alma de, pues no sé, de contemplación eucarística. Soy alma hambrienta de la Eucaristía. Soy alma agradecida con la Eucaristía. Soy alma que se deja transformar por esa presencia intensísima, por ese fuego, por ese sol. Soy alma adoradora, adoro al Santísimo Sacramento y no adoro a nadie ni a nada más, no me hinco ante nadie y no adoro ningún ídolo. Y soy alma reparadora, tendré que decir, pues tengo que pedir muchas veces perdón porque he vivido mal muchas consagraciones, he vivido mal muchas comuniones. He llegado muy distraído, o he sido muchas veces a lo mejor indiferente, o ni siquiera tengo sensibilidad, por ejemplo, para descubrir los distintos sagrarios que hay por las calles por donde transito. Y después puedo decir, pido perdón también por las faltas, por las indiferencias a la Eucaristía en el mundo, en esta ciudad, por tanto olvido, o pido perdón también por los sacrilegios. Pido perdón por esta inversión de valores, es decir, qué gran importancia le damos a lo que no tiene ninguna importancia. Qué gran importancia le damos al campeonato mundial de fútbol, que en sí mismo es absolutamente irrelevante. Pero aquí donde está el mismo Dios, el Dios eterno, el Dios infinito, el Hijo unigénito, no lo valoro. Pues podemos hacer lo que decía Santa Teresita, a lo mejor le podemos robar esa, plagiarle esa devoción, decir, pídele a la Virgen que llegue antes, tantito antes, que llegue antes a tu corazón, para que cuando Jesús llegue ya tenga el, pues como el recibimiento de su madre, y descúbrela también, como nos invitó a don Álvaro, descubre a María en los sagrarios, descubre a José cerca de cada sagrario. Pídele pues que no te acostumbres, que no nos acostumbremos, que no seamos como insensibles, o que no seamos gente de poca fe. El Señor tendrá que decirnos, tuviste poca fe, no creías que era yo. Mejor pues decías, tampoco lo voy a negar, pero así creer y ser totalmente coherente con esta fe. Es que María nos ayude y que le pidamos siempre eso, que nos permita tratarlo y recibirlo con los mismos modos con que ella lo trató y lo recibió y lo sigue tratando en la gloria del cielo.